Mediodía.
Pasan 10 minutos de la 1 de la tarde.
COPE Canarias.
Estar informado. Seguimos desde COPE Canarias con la información más cercana. Reciban el saludo de Melissa Torres en nombre de la redacción y del equipo técnico. Y comenzamos con la página política. Nos quedamos con el portavoz del PP en el Congreso, Antonio Hernando, pasaba por nuestros micrófonos y, entre otras cosas, defendía la gestión del gobierno de Rajoy en las islas. Dice que Canarias es una prioridad para los populares y para el conjunto del Estado.
El régimen fiscal canario que se ha aprobado, que ha sido una iniciativa del ministro Soria y del presidente Rajoy, que ha costado defenderlo en Europa, es el mejor régimen fiscal que jamás han tenido las islas. Y esto va a ser, sin duda alguna, un incentivo para la creación de empleo y el desarrollo económico. Y ahora, por ejemplo, el gobierno pues ha aprobado que el gobierno canario no tenga que devolver el ITE. Son 169 millones de euros, ¿no? Pues mire, esto es una cantidad muy importante para el gobierno canario. Y esto es lo que está haciendo el gobierno de España, porque cree que Canarias es una prioridad para el conjunto del Estado.
Eran las palabras, las manifestaciones de Rafael Hernando aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Estamos también pendientes del tiempo por la borrasca que nos está afectando desde primera hora de la mañana y que va a dejar importantes precipitaciones y fuertes rachas de viento, al menos hasta el sábado. Jesús Agüera es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias.
Que ya por la tarde-noche esperamos que empiece a dejar lluvias en la isla de La Palma, que ya pueden ser localmente intensas. Luego se van a ir trasladando a lo largo de la noche y primeras horas de mañana prácticamente a todo el archipiélago, salvo Lanzarote y Fuerteventura, que van a quedar al margen una vez más de este tipo de episodio. Y sobre todo mañana es el viento. Ya se va notando cómo empieza, de estos días que hemos tenido calmados, ya empieza a aparecer alguna racha y va a ser la tónica a partir de la noche de hoy y todo el día de mañana y gran parte del sábado. Vientos que pueden superar los 70 kilómetros por hora a nivel del mar, y en las medianías y cumbres superan los 80, incluso yo diría que los 90, en zonas por encima de unos 2.000 metros de altura, ¿no? Quizá va a ser lo más importante esta borrasca, pero bueno, durante la tarde, noche de hoy y todo el día de mañana, pues esperamos también chubascos que pueden tener un carácter localmente fuerte en lo que es la provincia de Santa Cruz de Tenerife y quizá también algo en Gran Canaria, ¿no?
Se ha activado el aviso amarillo por lluvia en la provincia occidental y en Gran Canaria. Mañana se van a sumar los avisos por viento y fuerte oleaje. Vamos a estar atentos a la evolución meteorológica.
COPE Canarias.
Estar informado. Y nos quedamos en la página política con el portavoz del PP en el Congreso. Rafael Hernando pasaba por nuestros micrófonos y, entre otras cosas, defendía la gestión del gobierno de Rajoy en las islas. Dice que Canarias es una prioridad para los populares y para el conjunto del Estado, aunque algunos representantes públicos no lo hayan entendido. Criticaban de esta manera la posición que mantuvo el anterior gobierno regional.
También ha habido gente que se ha dedicado a hacer una política de confrontación contra el gobierno de España, precisamente porque estaba José Manuel Soria de ministro en el gobierno de España. Y entonces, bueno, pues se ha dedicado a esta política que me parece que no ha sido muy positiva ni muy rentable para Canarias, ¿no? Yo creo en la política del diálogo en las instituciones y el gobierno de Canarias tiene que darse cuenta que saca más dialogando que haciendo oposición absurda contra el gobierno de Canarias. Ha sido un gran ministro, de verdad, de José Manuel Soria. Ha hecho una reforma del sector eléctrico espectacular. Antes subía la factura de la luz un 10% todos los años a todos los ciudadanos.
Hernando valoraba la figura del ministro Soria y reiteraba que las políticas del Ejecutivo Central están permitiendo recuperar la economía y encarar el futuro con optimismo. No dejamos el PP porque el diputado regional Miguel Jorge dice que no es la primera vez que su grupo parlamentario se suma al rechazo a las partidas que los presupuestos generales del Estado destinan a las islas. Asegura que su posición es contraria a las cuentas públicas por el incumplimiento de los ratios de inversión del Estado.
No es que no nos gusten, es que no cumplen con un ratio que es el de la inversión media, que no lo ha cumplido nunca, dicho sea de paso, desde el principio de la democracia, jamás Canarias ha estado en esa inversión media, y todos los años se hace este informe, por eso nosotros lo que nos extraña es que otros años no se haya generado este revuelo y ahora sí, pero bueno, en cualquier caso, nosotros como eso no se cumple, como ese artículo particularmente no se cumple, pues lo hemos puesto de manifiesto en este informe.
Y otro asunto destacado es la denuncia que ha formulado aquí en COPE el secretario insular de la Plataforma Agraria Libre de Canarias, Jesús Corbo, por la entrada de productos agrícolas subtropicales en el archipiélago. Ponía como ejemplo lo ocurrido en la cafetería de la Consejería de Agricultura, donde se ha constatado la presencia de cajas de naranjas con origen desconocido. Corbo considera que estamos ante una irresponsabilidad grave que pone de manifiesto la desidia de las administraciones.
Es una irresponsabilidad tan grande que nosotros ya no tenemos otra definición, que lo único que les interesa a estas personas es el dinero. les importa absolutamente todo, que se infecten los campos y que se infecte todo. Nosotros tenemos en este momento 74 enfermedades detectadas. Pero la cuestión es que si se llega a abrir la puerta a este tipo de productos subtropicales, tenemos en la puerta otras 70 enfermedades. O sea, la agricultura está prácticamente tocada de muerte en Canarias.
Y la Consejería de Agricultura ya ha abierto diligencias para determinar si las naranjas son ilegales o no. La investigación podría prolongarse al menos durante un mes. Por otro lado, señalar que la Biblioteca Pública del Estado de la capital Gran Canaria, con una orden de demolición desde el año 2002 ratificada por el Supremo y el Constitucional, no será derribada y el Ayuntamiento no tendrá que soportar ningún tipo de indemnización tras la decisión de salvaguardar el edificio. Lo anunciaban esta mañana el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, y el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo. Para salvaguardar la biblioteca y al mismo tiempo respetar las resoluciones judiciales, se ha adoptado una decisión indemnizatoria acordada a través de los presupuestos que va a entrar en vigor el 1 de enero a través de la aplicación de la ley de expropiación forzosa. Escuchemos al alcalde Augusto Hidalgo.
El 1 de enero de 2016 entró en vigor, pues efectivamente abrirá la opción que había sido cerrada por el Supremo, ser indemnizados aquellos a los que se les ha expropiado por parte de esta ley sus derechos indemnizatorios. Abrirse esa opción, pues aquellos que lo consideren, pues intentarán ser indemnizados, abrir un procedimiento, pero en este caso habrá que resolver el gobierno central, ya sea por la vía de la negociación o a través de la imposición de un justiprecio.
También les contamos que la plataforma por una OPE más justa continúa reclamando al gobierno que tenga en cuenta la experiencia profesional en las oposiciones del Servicio Canario de Salud. En Lanzarote, más de 200 sanitarios van a realizar una acampada blanca a las puertas del Hospital José Molina Orosta. Y Ione Carballo es portavoz de este colectivo.
O sea, que se sienten con nosotros otra vez y a ver si esos famosos expedientes X de informes jurídicos que el señor Jesús Morera dice que no se puede tumbar ese decreto 74/2010, que nos lo ponga arriba de la mesa y nos diga por esto y por esto no se puede. Y claro, y esperamos también a sentarnos con el presidente, con Fernando Clavijo, para ver ese informe también que seguimos esperando de Francisco Plata, en el que diga si es viable o no el tumbar ese decreto que es el que está ocasionando todo este disgusto, toda esta ansiedad en los profesionales.
Y una cosa más, hoy entra en vigor la norma que permite la inscripción de los recién nacidos directamente desde el hospital sin necesidad de que los padres tengan que dirigirse al registro civil, pero sin sustituir el sistema vigente, que será una opción más. Es la principal novedad de la Ley de Medidas de Reforma Administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. En principio, la norma se va a aplicar en 27 hospitales del país para extenderse de manera progresiva al resto. En el archipiélago, el elegido ha sido precisamente el José Molina Orosa de la isla. Hilda Sánchez es técnico de la Consejería de Sanidad y explicaba en COPE el procedimiento a seguir.
Todo por vía telemática. La ventanilla única, por así decirlo, estará en el centro de sanitario. En el centro sanitario habrá un puesto de atención específico para eso y los padres se dirigirán a ese punto. Tendrán que llevar su DNI de identificación, el certificado de matrimonio o el libro de familia en caso de que lo hubiera, y el certificado médico de nacimiento que le dan en el propio hospital.
Lo dejamos aquí, se quedan enseguida con la información provincial y local. Pasan 19 minutos de la una.
COPE Tenerife. Estar informado.
Tiempo para la información insular y local. Reciban el saludo de Alberto Díaz en la realización técnica. Hoy estamos pendientes del tiempo por la borrasca que nos está afectando desde primera hora de la mañana y que va a dejar importantes precipitaciones y fuertes rachas de viento, al menos hasta el sábado. Lo contaba Jesús Agüera, que es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Canarias.
No, las borrascas pues llegan, unos años entran un poquito antes que otras, y bueno, esta es la primera que tenemos del otoño, y sobre todo yo pienso que es más la fuerza del viento, ¿no? Vamos a ver. De momento hemos puesto un aviso de nivel amarillo y seguramente a partir de mañana pues algunas zonas que veamos más clara la influencia de las lluvias o el viento se eleve a nivel naranja.
Pues vamos a conocer ya en profundidad el pronóstico. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos a Jaime del Castillo.
Cerámicas Chacoronte patrocina la información del tiempo.
Buenas tardes. En la isla de Tenerife tenemos tiempo inestable este jueves. Aumenta la nubosidad hasta quedar cielos muy nubosos y se esperan lluvias y chubascos que sobre todo afectarán al sur de la isla. Además, pueden alcanzar intensidad ocasionalmente fuerte e ir acompañadas de tormentas al final del día. Las temperaturas ascienden de forma ligera, con máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, a 25 llegamos en Puerto de la Cruz y a 20 grados en La Laguna. Mañana viernes tendremos en el sur de la isla, en el oeste y en las cumbres, mucha nubosidad y chubascos que pueden alcanzar intensidad ocasionalmente fuerte y dejar también alguna tormenta. En el norte, predominio de intervalos nubosos y no se descartan algunas lluvias, que serán más débiles por lo general. Las temperaturas ascenderán de forma ligera y atención al viento, soplará del suroeste e irá aumentando gradualmente. Se espera viento fuerte en las puntas del noroeste y en la vertiente sureste, con rachas muy fuertes que podrían llegar a unos 70 km por hora. En las cumbres centrales las rachas podrían superar los 90 km por hora y no se descartan ocasionalmente, también en medianías e incluso en costas del norte. Se activarán de hecho los avisos de nivel naranja por este fuerte viento en el norte de la isla, con rachas de esos 90 km por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Cerámicas Tacoronte ha patrocinado la información del tiempo.
Y también les contamos que la titular del juzgado número 5 de lo penal ha condenado al exalcalde del Rosario, Macario Benítez, y a la exconsejala y exconsejera de Medio Ambiente, Ana Lupe Mora, a 21 años de inhabilitación por el caso Varadero. La juez ha absuelto a los otros cuatro ediles que participaron en la Comisión de Urbanismo, que aprobó un plan parcial de 1.000 viviendas en suelo protegido. Y nos quedamos con el vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu, hablaba de la posible candidatura de Carlos Alonso al Congreso o al Senado. Dice que respeta las decisiones de los partidos, pero espera que su hipotética presencia en Madrid no interfiera en las negociaciones de los asuntos de Canarias con el Estado.
Con absoluto respeto a todos los partidos políticos que elijan a sus candidatos al Congreso o al Senado. Carlos Alonso, yo creo que es un militante de Coalición Canaria, y bueno, y será responsable Coalición Canaria a la hora de poner los nombramientos. Lo que sí tengo que decir es que las negociaciones con Madrid debe de hacerse con la unidad de Canarias. Primero la unidad entre los cabildos, gobierno de Canarias, ante Madrid, porque los resultados han sido que en los presupuestos generales del Estado, una vez más, se ve cómo esa negociación con Madrid no ha fructificado lo que deseamos los canarios y las canarias.
Y el Centro de Salud de la Cuesta ha reiniciado la actividad asistencial después de las obras de mejora que se han acometido en las instalaciones en los últimos años. La vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, visitaba este recinto asegurando que es un buen día para todos los vecinos.
Va a ser un gran día para los vecinos de la zona, y después de los esfuerzos que me consta que han hecho desde la consejería a todo el equipo para abrir en el tiempo más corto posible, pero con las mejores garantías. Esta era la línea de trabajo, la que va a seguir desde la consejería, es decir, las garantías, la calidad suficiente para los usuarios, para los enfermos, para las enfermas, pero también en el menor periodo de tiempo posible, y esto creo que se ha cumplido con creces en este centro de salud.
Y en suceso, sepan que la Guardia Civil ha detenido esta mañana a dos hombres de 30 y 27 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública al ser interceptados cuando acababan de introducir 780 kilos de hachís frente a la costa de Callao Salvaje y Playa Paraíso. El servicio se inició cuando el operador de la Guardia Civil, encargado de la vigilancia del Servicio Integrado de Vigilancia Exterior, detectó en las pantallas y radares una embarcación sospechosa. Por otro lado, destacar que un hombre de 80 años ha fallecido tras la colisión de una bicicleta y un vehículo en el cruce del Palmar, en Arona.
COPE Tenerife. Estar informado.
La noticia del día con MyMobile.
No es lo mismo una tienda de muebles que tu tienda de muebles. No es lo mismo una casa que tu hogar. En MyMobile te financiamos sin intereses, transporte gratuito, tapicería, colchonería. Estamos en el polígono San Jerónimo en La Orotava y en los rodeos. Vive tus muebles con MyMobile.
Y hoy pasaba por nuestros micrófonos el presidente del Cabildo. Entre otras cuestiones, Carlos Alonso aseguraba que su objetivo es destinar al cierre del anillo insular los 40 millones de euros que le corresponderían a Tenerife en la distribución de fondos del extinto ITE.
En el tema del anillo, lo que nos permiten esos 40 millones de euros es tener la tranquilidad de que lo podamos a poder hacer sin necesidad de recurrir a préstamos. Aunque no perdemos, digamos, la reclamación de que es una obra de interés general que el Estado tiene que financiar a través del convenio. Pero eso ya nos permite a nosotros tener fondos para licitar esa obra, ejecutarla y sin ir a préstamos, que después el Estado, a través del convenio de carretera, reintegre.
Alonso además reiteraba que el Cabildo sigue trabajando para aliviar el colapso de tráfico que se registra a diario en la autopista del Norte. Dice que lo prioritario es combinar a corto plazo medidas que sean efectivas. Plantea la modificación de enlaces en la autopista o la eliminación del puente de los Rodeos para facilitar la creación de un tercer carril.
Quitar el puente, que hoy por hoy es un cuello de botella, porque incluso con dos carriles, si se dan cuenta, cuando llegas a ese tramo se estrechan, porque el ancho del carril es más pequeña. Entonces es un cuello de botella que la gente frena un poquito. Entonces, si conseguimos quitar ese puente y llevar el tercer carril desde el nuevo enlace de los Rodeos, para que la gente me entienda, que es donde empieza el tercer carril, hasta la zona de Guamasa, pues ya son casi 2 kilómetros más de tercer carril que ayudaría a reducir las colas.
Y el vicepresidente de la corporación, Aurelio Abreu, lamentaba que el grupo parlamentario del PP en el Senado haya rechazado dotar de partidas presupuestarias el Plan Integral de Empleo de Canarias, una iniciativa presentada por coalición que han apoyado el resto de formaciones de la Cámara Alta. Abreu censuraba sobre todo la posición del senador Antonio Larco.
El senador por Tenerife, una vez más, pues muestra la discrepancia de que esa confianza que han depositado los ciudadanos de Canarias en estas personas, pues una vez más ha sido un fraude total. Porque rechazar lo que es el Plan Integral de Empleo para Canarias, para una comunidad autónoma que necesita de esos recursos para la formación de nuestros jóvenes, y cuando sabemos que los presupuestos generales del Estado sí se aporta recursos económicos para otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, pone de manifiesto lo poco que se quiere a Canarias y la confianza y la falta de credibilidad del Partido Popular con Canarias.
Les contamos también que DITS va a permitir desde el lunes el acceso a los usuarios con sus mascotas. Tendrán derecho a entrar en las guaguas los animales que vayan en transportín, rígido o no, que no supere las medidas establecidas ni los 10 kilos de peso. Además, los perros guía debidamente documentados sí que podrán acceder al servicio de transporte público. Vamos a escuchar a la jefa de comunicación de DITS, que es Cristina Rosales.
Cada vez más, con los años, hemos recibido más solicitudes a través de nuestra web, de llamadas, de nuestros puestos de información, pidiendo, por favor, que nos planteáramos la posibilidad de llevarlas. Y casi la mayoría de los clientes nos comentan que disponen de transportín, que es el que utilizan en los aviones o en otros modos de transporte, y que es una forma pues cómoda de llevarlos, que no molesta al resto de los viajeros que van en las guaguas. Y bueno, pues sí que nos pareció interesante la idea. Ya también se aplica en otras compañías a nivel nacional, en Madrid, en Barcelona, en el tranvía aquí en Santa Cruz.
Lo dejamos, se quedan enseguida con toda la información de España y el mundo. No olviden que Fonteide Agua Mineral Natural está especialmente recomendada para la elaboración de alimentos infantiles por su baja mineralización.
Cope Tenerife.